empresa Parexin en Paraguay. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por atendernos.
Muy buenos días, Francesco, Mariela, Marlene, Elías. Un saludo muy, pero muy especial a mi querido amigo Oscar Tuma.
Mi amigo Pedro, compañero de la Cámara de Diputados, 5 años.
Ex viceministro de Transporte también, doctor, ¿verdad?
Una excelente persona,
Así es.
por eso me une una amistad por fuera de la política con él.
Así.
Pero dentro de la política están confrontados ustedes ahora.
Yo no confronto
en el buen sentido,
claro. Pero están
en carpa distinta.
Pero si llegan a intervenir en su teléfono y ven nuestro chat, no sé.
Una cosa.
Doctor Brito, ¿qué
el pollo, chavo, todo.
¿Qué le responde, doctor Brito, a Tuma?
El doctor Tuma, como siempre, muy directo y preciso.
Pero hay pollo entre ustedes, asado fin de semana, ¿qué hay ahí?
Pero en el buen sentido, en
no,
el buen
no,
sentido,
no.
En el buen sentido. Siempre me invitó cuando yo voy al Guaira,
¿sí?
A Villarrica, él siempre, Oscar, veníamos a comer en casa. O sea,
sí, claro. Entendimos, doctor, pero me parece que es así, tipo, el tweet de hoy es así, ven nuestros chats.
Pero tranqui, doctor, que nosotros no publicamos nada, así que muerden tranqui. Tus chats y vamos a reírnos un ratito, pues nos vamos a publicar, ¿eh? ¿Cómo está, doctor Pedro Britos?
El doctor Oscar Tuma tiene el pasaporte diplomático en la República del Guairá.
Muy bien. Doctor, queremos hablar del tema de Parexin, estacionamiento tarifado. Bueno, hay mucha expectativa en cuanto a esto. Sobre todo también legítimas dudas también de parte de la ciudadanía en cuanto al funcionamiento, en cuanto al cobro. ¿Qué se puede decir con respecto a eso?
Bueno, me parece importante hacer algunas precisiones que yo creo que son la de mayor preocupación, por lo que estuve haciendo un poco de monitoreo de los medios.
Sí.
En primer lugar, una de las preocupaciones es de los frentistas. Ahora, yo veía una entrevista que le hacían, entiendo yo, a una comisión vecinal de Villamorra, en relación y una preocupación legítima, donde manifestaban sería muy injusto de que le cobren estacionamiento por estacionar frente a su casa, o en otros casos gente que vive en un edificio, en un departamento, y no tiene el estacionamiento para meter su vehículo, generalmente lo suele dejar frente al edificio o a una distancia del edificio, la preocupación en esos casos, ¿verdad? Primero decirle que no se preocupen, porque en esos casos lo que va a tener que hacer el Asunceno es hacer una gestión. En los casos, vamos a poner el caso de que Mariela tenga su casa en Villamorra, ¿verdad? Sí. No tenga garage. Ella tiene la costumbre de dejar o enfrente de su casa, o muchas veces si no encuentra un lugar, porque una zona con mucha concurrencia vehicular, deja unos metros más. En ese caso lo que va a tener que hacer Mariela es hacer una gestión ante la municipalidad, tiene que estar al día con su impuesto inmobiliario, y también la habilitación de su vehículo, ya que reside en Asunción, tiene que estar al día con su habilitación. En ese caso, Mariela no paga un solo guaraní. Y de la misma manera, en el caso de alguien que viva en un edificio. En el caso de alguien que viva en un edificio, se va a hacer la georreferenciación, la identificación de ese edificio. Y esa persona va a poder, haciendo el registro, teniendo su habilitación al día, en ese caso, también estar exento del pago de ese espacio, ¿verdad? Una cosa muy importante, porque muchas veces en las zonas, por lo menos en donde fueron designadas para un estacionamiento controlado, tarifado, son zonas que hoy prácticamente se volvieron comerciales, ¿verdad? Y muchas veces se da la situación de que Mariela no encuentre o frente a su casa o frente a su departamento estacionamiento, entonces estaciona en la siguiente cuadra. El sistema permite de que esa persona que haya hecho toda esa gestión previa, que tenga todas sus documentaciones previas, dejarlo a 2 cuadras a la redonda alrededor, donde tiene su departamento un domicilio. Entonces el fiscalizador, cuando pasa y ve la otra Mariela que está a 1.5 cuadras de su edificio de departamento, va a registrar, eso va a estar siendo referenciado, y va a decir, ah, no, ella vive acá en este edificio, o vive en su domicilio, está acá cerca, ella está exenta de este cobro.
Ahora, doctor, vos sabés que, permitime criticar un poquito el proyecto, porque yo creo que el estacionamiento tarifado es una necesidad tarde o temprano en una ciudad planificada. Es decir, uno se va de repente a Buenos Aires, hay estacionamiento tarifado, pero uno dice, bueno, no uso mi auto, tengo el Metrobús, tengo el subte, tengo la bicisenda, etcétera, etcétera. Acá, doctor, lastimosamente, si no usas tu auto, no hay forma de moverse. Entonces, teniendo en cuenta de que no se planificó absolutamente ninguna otra opción, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el proyecto de estacionamiento tarifado tiene como objetivo no reorganizar el tráfico, porque no va a organizar nada, sino recaudar, tanto para la corona como para Parsino. O sea, este es un negocio que va a salir a facturar y a cobrarle un impuesto agregado a los asuncenos que creo que hoy no nos merecemos, ¿verdad? Yo, ¿sabes cuál es mi miedo teniendo en cuenta todo esto, doctor? Que yo creo que el estacionamiento tarifado, y ya te digo porque sondeo un poquito, famosos en los grupos de WhatsApp, del EXA, de las iglesias y demás, que son personas que no están metidas en política, no entienden mucho, pero sí te dicen, yo voy a dejar de salir a cenar de noche, porque si yo me voy al shopping y voy a tener que pagar estacionamiento, no salgo a cenar, pido delivery o me quedo a comer en mi casa. Y yo creo que el estacionamiento tarifado, así como plantearon, doctor, que insisto, yo creo que así como está, tira agua por todos lados, va a ser un terrible golpe económico a un sector que ya está golpeado, doctor. Entonces, yo sí te quiero pasar esa preocupación, doctor, porque insisto, no veo planificación, no puedo creer que se le va a cobrar a los asuncenos de noche. Creo que es una falta de respeto al contribuyente asunceno que entiendo que se cobre de repente de 7 de la mañana a 7 de la, a 7 de la tarde o a 6 de la tarde, pero no podemos salir a cobrar a las 9 de la noche. Creo que eso es algo que no pasa en ninguna parte del mundo seria.
Pero no somos ahí, serios, pero... Pero yo te digo algo, y no en defensa de la empresa.
No, por favor.
Que no me une ningún vínculo, a excepción de la amistad con Pedro. Sí, sí. La responsabilidad no es de ella. Una empresa privada que ingresa y dentro de un esquema montado por las autoridades municipales. Es como que ellos están para lucrar porque es una empresa privada. No,
pero vos sabés cómo es el
tema. No, por la planificación. Y todo lo que voy a decir, que yo coincido también, porque yo también me iba a afectar. Yo tengo una oficina en el microcentro, pero no, yo no disparo contra la empresa que se presenta a un juego y a unas reglas de juego que estipularon unas autoridades municipales. Porque ahí es donde nosotros nos desviamos, porque si queremos hacer de Paxín los malos de la película y no de los que no generan un proyecto de urbanismo, vamos a estar siempre en el error.
Claro, por eso te consulto, doctor Brito, ¿qué solución podemos encontrar? Por ejemplo, ¿no podemos cortar al menos el estacionamiento tarifado de noche para no golpear al servicio gastronómico específicamente?
Permitime.
Sí, doctor, por favor.
Desmembrar un poco la introducción que hiciste por parte, ¿verdad?
Sí.
En primer lugar, Francesco, yo soy villarriqueño y por cuestiones laborales estoy acá hace ya un tiempo. Corregime si estoy equivocado, ¿verdad? Pues yo todas las noches, o las veces que suelo salir a cenar con mi señora o con mi familia, cuando voy al shopping, dejo en el estacionamiento el shopping, no pago nada.
No sé si
cuando
siempre,
doctor. En la zona de Carmelita, o cuando voy a la zona de Villamorra, ahí sobre Sousa, que hay una zona muy importante,
sí.
Hay gente que me cobra hoy, no, eso es una situación real hoy. O sea, sin ninguna legislación, sin ninguna ordenanza, hoy yo salgo a cenar con mi señora, cuando salgo pago 5.000 guaraníes, a veces más, si no tenés sencillo te jodes, pero el mínimo que te cobra el estacionamiento hoy, sin ninguna legislación, sin entrar en el mundo de la formalidad, es de 5.000 guaraníes. Eso es algo que pasa hoy, o sea, si vos salís hoy a cenar, estarías faltando la verdad y decir que no te cobraron. Hay veces que tenemos suerte, justo el cuidador se fue hacia otro lado y bueno, le esperaba para pagarle o te vas, ¿verdad? Eso es en primera parte.
Sí.
En esta zona vos tenés dos opiniones bien encontradas. Tenés el frentista, porque la mayoría de estas zonas son zonas residenciales, que hay veces que encuentran a la mitad de su estacionamiento ocupado, mal estacionado, ocupando el espacio de salida del garage. Hay veces que encontrás ocupando totalmente el espacio de salida en su garage. Y lo que vemos normalmente hoy es muchos vehículos estacionados sobre las veredas, destruyendo las veredas de los frentistas, su jardincito y otras cuestiones que suelen darse ante malos estacionamientos. Lo que nosotros vamos a hacer en ese sentido es ordenar para poder terminar con esa práctica, ¿verdad? Hacerlo y formalizarlo con esa práctica. Y mirando desde la perspectiva del asunceno, si vos, Francesco, sí, tenés tu habilitación al día, vos vas a ir a cenar, a lo mejor si tardás una hora y media, salís a cenar con la novia, con la señora, con algún amigo, vos vas a salir, no pagás un solo guaraní, tenés 2 horas exentos, de no pago, y a la tercera hora vas a pagar el 50% de lo que es la tarifa, 2.250. O sea, vas a pagar mucho menos de lo que hoy se está pagando nomás luego en esta zona gastronómica, ¿verdad? Le vamos a ayudar a organizar el tráfico con mejor estacionamiento para que tengan una mejor recaudación a todas las empresas gastronómicas, y vamos a ayudar a calvar con los calvarios de muchos vecinos con un mejor ordenamiento. Y hay una cuestión muy importante, porque el ejemplo, noté que hablaste como Asunceno, que me parece muy importante, porque sí, esto, doctor, es una decisión municipal, y aprovecho que está también ahí el doctor Tuma. Nosotros en nuestro periodo, y Oscar fue uno de los principales voceros, recuerdo, con la ley de capitalización para la ciudad de Asunción. En todas las ciudades del mundo, hoy, aparte de, como bien mencionaron, tener los espacios tarifados, las zonas controladas, vos tenés peaje de acceso a todas las capitales del mundo. Esto, en el debate que se dio en la Junta Municipal, algo que a mí me pareció muy correcto y que me rememoró cuando los diputados capitalinos defendían la ley de capitalización, con esto se hace como una especie de justicia tributaria, porque no es solamente el asunceno. Acá lo que pasa en Asunción, y uno de los principales problemas que tiene la ciudad de Asunción, es la cantidad de ingresos de gente que no son de la ciudad, que ingresan día a día masivamente para trabajar, para hacer alguna gestión, para hacer alguna actividad social del área metropolitana y de toda la ciudad, de todos los departamentos. Entonces esto, lo que en la ordenanza también se contempló, de que los ingresos que sean producidos vayan para las mejoras de transporte, claro, vayan para las mejoras de infraestructura, que eso obviamente ya queda a cargo del municipio, pero lo que nosotros sabemos hacer, estamos en 8 provincias de la República Argentina, en 45 municipios, lo que nosotros sabemos hacer es un ordenamiento con gestión tecnológica, y eso, pero, es lo que nosotros vamos a brindar al Asunción.
Pero una pregunta, y precisamente sobre la calle Itube, hoy, ¿cómo funciona? Está la bicisenda, que pasan 4 bicicletas al día, como mucho, y con un acuerdo tácito se permitió de que no se respete las marcaciones de estacionamiento del lado derecho. Entonces, ¿para qué? Para que la gente pueda estacionar todo uno detrás de otro sin respetar la franja. Y que de alguna manera descomprimía un poquitito la falta de espacio al lado izquierdo. Hoy, ¿eso cómo van a manejar, Pedro? Porque con el estacionamiento se va, ahí le estamos afectando a los rentistas, que tienen la bicisenda de un lado, sí, y del otro lado tiene el estacionamiento tarifado, que de alguna manera hoy por hoy no se controlaba y se permitía de que uno estacione en 2 vehículos de repente en un lugar. Entonces, si tienen previsto algo para esa zona en la calle Itube.
Entiendo, Oscar, que el tema de la bicisenda fue regulado a través de una ordenanza, ¿verdad? En este caso, lo que actualmente está establecido por ordenanza, nosotros como empresa no podemos tomar una intervención. Nosotros como empresa, eso se tendría que analizar la modificación de la ordenanza, así como se hizo la actualización de la ordenanza que regula la zona, ¿verdad? Pero al ser...
No, pues yo te decía por el lado derecho, por el lado derecho hoy. Como está la bicisenda del lado izquierdo, a la bajear y turbo, el lado derecho es una cuestión de que no está controlado, porque justamente se habilitó de que los frentistas puedan usar de forma desordenada esa parte. Y si vos te vas por ahí, vas a encontrar de repente que uno estaciona sobre la línea de marcación donde tiene que haber un solo vehículo. Por eso te repito, ¿qué va a pasar con esa situación del lado derecho? No del lado de la bicisenda que nadie utiliza.
Bueno, y creo que, Oscar, en ese caso, del lado derecho, son cosas que vamos a ir viendo caso por caso, ¿verdad? En este caso, si tener las marcaciones y está permitido, es una zona de que está permitido, porque existen calles donde no están permitidos el estacionamiento, en esta calle entiendo que sí está permitido, entonces esas zonas obviamente van a estar habilitadas, ¿verdad?
Ahora, doctor, permitime... volver al punto que te consulté. Entre paréntesis, te agradezco, doctor, porque sé que te toca bailar con la más fea, como se dice, y yo valoro mucho cuando alguien de repente está con el horno caliente e igual da la cara, ¿verdad? Así que da gusto este tipo de entrevistas, ¿verdad? Permíteme nada cuestionarte de vuelta, doctor, con respecto a este tema del horario. Yo estoy viendo acá cómo se maneja en Buenos Aires específicamente. Uh-huh. Y en Buenos Aires el estacionamiento tarifado se cobra desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Uh-huh. Y en Asunción están planteando cobrar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Yo insisto, doctor, yo no niego de que necesitamos alguna vez estacionamiento tarifado, pero yo no veo acá una especie de reordenamiento en planificación, y creo que la excusa de los cuidacoches es ceder ante la inseguridad y ante el crimen organizado, ¿verdad? Que es justamente esta persona que se pasan boicoteando a Asunción y diciéndole o me das 10.000 o te rompo el auto, ¿verdad? Que eso pase y todos los vivimos. Yo personalmente vivo en Asunción, siempre viví en Asunción, nunca le pago un cuidacoche y no le pienso pagar.
Claro, porque eso es voluntario.
Eso es voluntario, claro. Yo le digo, hermano, si me da factura yo te pago, si no tenés factura no te pago, porque a fin de mes, sí, poca hora me mete preso si te doy plata y no justifico. Uh-huh. ¿Habría alguna posibilidad, doctor, de presentar un cambio en esto y al menos liberar la noche? Porque ese nomás es mi cuestionamiento. Porque ahí es donde yo digo, esto es un proyecto para recaudar.
Excesivo, sí, ya. Este es excesivo.
Y creo que ahí es donde se fueron de mano, doctor. Y te quiero leer un comunicado del Barrio Mariscal. El Barrio Mariscal es un auspiciante acá de la radio. Y el Barrio Mariscal específicamente, que ahí está el Shopping Mariscal, entre otros, quitó un comunicado ayer manifestándose en contra del estacionamiento tarifado en horario nocturno. Ahora me acaban de pasar, me acaba de pasar un primo que trabaja ahí. Y el comunicado dice, en pocas palabras, de que esto va a golpear demasiado la zona, ¿verdad? Y habló Jorge Mendelssohn, que es presidente del Barrio Mariscal, y dijo, pienso que es importante tener un control de estacionamiento, realmente hay mucho conflicto y desorden en la zona. Eso no podemos negar. Puedo entender lo del estacionamiento, pero no puedo entender el horario nocturno.
Sí, ¿por qué a la noche, doctor?
Eso está regulado por la ordenanza, en primer lugar. Yo me gustaría responder de la siguiente manera, ¿verdad? Porque me gusta ser un poco preciso con la información y con el análisis. Me pusiste como ejemplo Buenos Aires, ¿verdad? En México, Buenos Aires, algunas ciudades de Santiago, por el impacto urbanístico que tiene el área metropolitana, generalmente los horarios laborales comienzan de las 9 a las 10 de la mañana.
Empiezan tarde. Nosotros
tenemos la costumbre de arrancar a las 7
temprano,
de la mañana. Esa es una idiosincrasia paraguaya, que nosotros arrancamos de las 7, en algunos casos a las 8. Entonces, es lógico plantear que el ordenamiento sea desde el inicio de la zona, del horario, digo bien, laboral, establecido generalmente entre el 90 y el 60, 90 a 100%, que son las 7 de la mañana y las 8. En otro caso, pusiste como ejemplo Buenos Aires. Hay zonas en donde está establecido, donde el municipio tiene establecido el tema de las regulaciones nocturnas, es justamente por la problemática que yo te estaba mencionando, vecinos cansados de los malos estacionamientos, cansados de que se suban en su vereda, cansados de que le cierren el garaje, ¿verdad? Entonces, con varias pedidos e intervenciones, entonces yo entiendo que esto es responde, esta introducción de la ordenanza en el horario nocturno responde a reclamos que se hicieron por estos tipos de prácticas.
Pero son los vecinos quienes se manifiestan en contra, doctor. Perdón que te interrumpa ahí, pero...
Y por último, en relación al costo, vuelvo a repetir, y no creo que me permitan mentir, hoy, de todas formas, en todos lados, sin ninguna ordenanza, sin ninguna resolución que ampare, hoy se está cobrando. O sea, no va a ser nada extraño ni ajeno. Y en cuanto a la organización, yo realmente creo que siempre hay un momento para comenzar. Fue una, en cuanto a la experiencia que tuve de planificación, yo llegué a implementar el tema del etiquetaje electrónico, que fue un proyecto de alto impacto ciudadano, lo que pasaba es justamente, me hablaba con muchos de ustedes, con varios medios, muchos estaban de acuerdo, muchos no estaban de acuerdo, pero toda implementación tecnológica tiene esto.
Pero tú ya la diferencia, doctor, entre lo que mencionas,
tiene
porque...
Tiene personas que están de acuerdo, tiene personas que no están de acuerdo, tiene situaciones que se van a dar, van a haber gente que van a protestar, van a haber gente... Pero todo eso se va a ir aclarando, y cuando vean que el mejoramiento y el ordenamiento que se van a dar en esta zona va a ser algo normal.
Doctor,
la historia contó que toda implementación tecnológica tuvo su oposición. Eso es normal y vamos a tratar de llegar de la manera más práctica. Sí. Más
pero concretamente, doctor, no se puede rever nada, o sea, ni el pedido así de la ciudadanía, de barrios, de gente, o sea, algún pedido que sea un reclamo así popular, no hay nada que se pueda revertir en cuanto a los horarios, las tarifas, nada.
Yo no soy la persona, yo no soy la persona quien debe responder eso. Nosotros somos la empresa que estamos concesionados para hacer el trabajo de ordenamiento.
¿Va a ser con el municipio directo?
Esas son preguntas que hay que hacerlo al municipio.
Doctor, ¿dónde queda, cuál es la sede física del consorcio Parksim?
Bueno, la sede física nosotros estamos viendo una oficina con una ubicación que sea accesible en estas tres zonas, ¿verdad? Que quede cerca del centro, que quede cerca del Palacio de Justicia y de Villamorra, algo intermedio, de manera que sea una oficina amplia. Ahora estamos cerrando esas tratativas para poder establecer esos espacios y darle de mayor comodidad y que sea accesible para el ciudadano. Aparte de eso, también dentro de la adenda contempla que algunos predios municipales donde funcionan los famosos corralones, también vamos nosotros a poner eso en condición de manera a tener también la presencia de la oficina en esa zona. Todo esto vamos a ir comunicando a partir de que nosotros recibamos la orden de inicio. Vamos a ir trabajando con ustedes, con todos los medios de comunicación, de manera a darle claridad. Un tema que es importante aclarar, que me parece muy importante, porque hablaban del mes de marzo. En Puridad, lo que establece la adenda es que una vez que nos den la orden de inicio, tenemos 120 días para poner todos en condiciones. Tener las grúas, hacer las pinturas de las señalizaciones de los espacios, cartelería, tema de la capacitación a los cuidacoches, todo el tema comunicacional. O sea, en teoría, si es que nos notifican a nosotros, porque esto se trató el miércoles, pasa al Ejecutivo para promulgación. Una vez que promulgue, se nos notifica, vamos a hacer un ejemplo que nos notifiquen el 25 de enero, entonces el 26 de mayo entraría a regir. Antes tenemos 120 días para hacer toda la preparación.
¿Y la casa matriz, digamos, en qué ciudad está? ¿En qué lugar se ubica el consorcio Parksim?
Asunción.
Sí, pero usted me dijo que era un consorcio que opera en 8 provincias, en varias ciudades de Argentina. O sea, lo que uno se pregunta es, ¿dónde está Parksim? ¿Dónde uno puede recurrir? Porque queda como que es una cuestión muy muy extraña que no tengan redes sociales, no tengan oficinas. ¿Por qué se da esa situación, doctor?
Ya tenemos redes sociales a partir de que nosotros hemos tomado nuevamente conocimiento de que esto iba a ser tratado en la Junta Municipal. Hay una cuestión que quiero ser muy claro a todos los compañeros que están en el estudio y a la audiencia.
Sí.
Nosotros salimos hoy a hablar sobre un tema concreto. Hoy tenemos una adenda que fue puesta a consideración, que fue aprobado. Hoy tenemos una ordenanza que fue puesta a consideración y que fue aprobado. Antes de eso era toda especulación. Podían surgir modificaciones en la ordenanza, se podían cambiar las reglas de juego. Entonces, nos pareció prudente la aprobación de esto para salir a hablar con propiedad. Ahora van a buscar, si buscas en Twitter vas a encontrar la página de Parksim, si buscas en Facebook vas a encontrar la página de Parksim, si buscas en Instagram vas a encontrar la página de Parksim. O sea, esto es un proceso. Acordate que estuvimos 7 años en un conflicto judicial y obviamente sin estar en servicio estuvo mucho tiempo parado. Ahora, hoy vamos a darle cara, vamos a darle identidad, va a estar en un lugar bien visto, bien puesto para la ciudadanía en general, con varias presencias y alianzas empresariales y comerciales para los centros de carga de esos paquetes de tiempo. O sea, esto va a ser un tiempo, te pido la consideración considerable de que esto se aprobó el miércoles, ¿verdad? Todavía entiendo yo que se tenía que remitir al Ejecutivo Municipal, entender un poco el trámite administrativo para que una vez que nosotros nos den la orden de inicio, bueno, ahí van a ver todo el trabajo que se viene realizando.
Pedro, yo tengo una consulta con relación a los cuidacoches, que según habían dicho desde la municipalidad van a ser contratados también por ustedes, por la empresa. ¿Cómo queda eso? ¿Qué cantidad aproximada de gente ustedes van a necesitar y cuál va a ser la importancia de ellos también en este trabajo?
Es así. Nosotros debemos de absorber a los cuidacoches que hoy están en función de este trabajo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es formalizarle a los trabajadores, porque es un hecho sumamente importante, uh-huh, y decirlo, como no lo digo yo, sino que lo decía uno de los voceros, de ese beneficio de tener IPS, que es algo que para ellos era inalcanzable. Hoy eso ellos van a poder tener, porque la empresa, el consorcio, está obligado a cumplir con todas las normas laborales, y una de esas es la de el pago del seguro social que le vamos a dar, que le va a cambiar la vida en parte a esta gente con todos los salarios. Y vamos a decir, las funciones o las tareas son diversas desde el día uno, porque vamos a tener que pintar los espacios, la colocación de la cartelería, elaboración de la cartelería, los fiscalizadores, choferes, instaladores de grúa, o sea, sereno. Hay una diversidad de funciones que una vez que tengamos esa oficialización de la orden de inicio, Recursos Humanos va a tomar el censo que hizo la Dirección Social del municipio, que arrojó la cantidad de 261 personas. Ese censo no fue cerrado, ese censo se sigue corroborando y realizando de manera de detectar en estas zonas cuántos cuidacoches hay, de manera que una vez que nosotros tomemos esa intervención, vamos a ir haciendo las adecuaciones de acuerdo a los perfiles y las capacitaciones sobre todas las cosas, porque vamos a introducir en parte de ellos el manejo de la tecnología, y para eso requiere una capacitación importante.
Bueno, doctor, por el tiempo y las explicaciones, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Pedro David Britos, representante del consorcio Parksin.